8 de la tarde, sigue el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, el enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes si se incorporan a esta hora o bien si llevan con nosotros desde las 7 de la tarde, lo cual hoy era encarecidamente recomendable dada la magnitud del, vamos a decir, pseudo sorteo de Champions de este formato nuevo, y menos mal que tenemos a los compañeros de deportes para aclararlo o intentar ayudarnos a entenderlo, porque ellos lo pueden aclarar, pero hay un servidor, por ejemplo, que se le escapan ciertos detalles a propósito de ese sorteo. El caso es que Atlético de Madrid y Real Madrid ya tienen rivales, también el resto de equipos españoles, Barcelona, Barça y Girona. Dos partidos más y no siempre el rival, vamos, nunca de hecho, el rival con el que se enfrenten fuera de casa, a domicilio, será el mismo, coincidirá luego a los pocos o muchos días con el que recibirán en casa. Fuera del deporte, más allá del deporte, en lo estrictamente político, tenemos que contarles que Pedro Sánchez ha finalizado su gira africana con la cuestión migratoria en primer plano y de fondo también en Senegal, y ha insistido en conceptos, ideas y fórmulas para combatir la inmigración ilegal sostenidas en las últimas horas. ¿Cuál es, Luis Mínguez?
Pues el presidente Sánchez ha cerrado en Senegal su gira africana, en la que ha promocionado lo que llama emigración circular, concertada en origen y temporal.
La migración no es un cuento de hadas. Los españoles lo sabemos bien. Hace poco fuimos un país de migrantes. Pero es necesaria y es conveniente, tanto para los países de origen como también para los países de destino. Y hablo, subrayo de nuevo, de la migración ordenada.
Una gira que comenzaba en Mauritania con polémica cuando afirmó que la emigración a nuestro país nos proporciona riqueza, desarrollo y prosperidad en lugar de ser un problema. Una declaración a la que Sánchez contraponía esta otra ya en Senegal, introduciendo la necesidad de expulsiones.
Es imprescindible también el retorno de quienes han llegado a España irregularmente.
Con esta declaración, el Partido Popular no ha perdido la oportunidad de criticar los bandazos del gobierno y exigirle además disculpas por haberles calificado de xenófobos.
Sánchez ha rectificado y lo ha hecho después de que un montón de cargos socialistas y de ministros en el día de ayer nos dedicasen un montón de insultos por decir algo similar a lo que el presidente del gobierno Sánchez ha dicho ayer.
Pero también se critica al presidente dentro de su aliado en el gobierno. Yolanda Díaz escribía esta tarde en X: seguir las mismas recetas en migración que la derecha es un fracaso y un error. Nuestras políticas tienen que ser de acogida y de solidaridad. Mientras, hoy han llegado a la Isla de Hierro tres cayucos con 580 personas y hay un cuarto rescate en marcha.
Ya que hablamos de política exterior, gracias Luis. Josep Luis Borrell ha sido preguntado por qué no se sanciona a Venezuela con un mayor énfasis. Esto ha respondido el alto comisionado de la Unión Europea.
Más sanciones personales implicaría ir directamente a la sanción a los máximos responsables políticos. Ya solo quedan dos o tres que no estén sancionados. Y por eso los Estados miembros han pensado que era mejor ver cómo se desarrollaban los acontecimientos después de las manifestaciones de hoy y la manera en la que el gobierno trata o busca alguna clase de negociación.
Insiste Sánchez a propósito de la inmigración. Por cierto, lo hemos escuchado antes, lo hace Óscar Puente en el Congreso dando explicaciones sobre el servicio de trenes. Hay mucha demanda. De ahí que las estaciones estén al límite, de ahí que todo se desborde, que todo se avería y que todo se retrase, ya es otra historia. Héctor Palencia, PP, discrepa. Lo que hay es falta de previsión y viejas reivindicaciones que no se atienden.
Las obras de Chamartín están en marcha. Vamos a pasar de 10.000 a 18.000 metros cuadrados de vestíbulo. En Cataluña estamos con la obra de la Sagrera, estamos con la pasante de Atocha, estamos haciendo lo que hay que hacer para resolver estos problemas. Pero es verdad que el tiempo ha llegado antes de lo previsto y que las cifras previstas en los estudios de hace 5 o 6 años se han visto absolutamente desbordadas.
Aclara a los españoles por qué promueve usted la demanda si no tiene capacidad para atenderla. Señorías, no estamos aquí para debatir sobre meros errores administrativos. Estamos hablando de la incompetencia del Ministerio de Transportes. Un verano donde los españoles hemos vivido un auténtico desastre debido a la gestión made in Sánchez en nuestro sistema ferroviario.
En Madrid se habla de colegios y de conciliación. La comunidad retoma su iniciativa para ayudar a los padres a conciliar, así que el próximo lunes no hay colegio, pero sí aulas abiertas. Miguel Ángel García, portavoz del Ejecutivo Regional.
Ese programa que permitirá, por un lado, abrir las puertas en los días no lectivos, por ejemplo, durante los primeros días del mes de septiembre, o de Navidad, o de Semana Santa, pero también establecer actividades extraescolares.
Del ámbito escolar, en concreto de escuelas infantiles, se habla también en el Ayuntamiento a pocos días del inicio de curso. Mar García.
En una semana, 8.700 menores de 3 años empiezan su curso en las 75 escuelas municipales de la capital. Cibeles espera agotar las becas que han aumentado su cuantía. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Se hizo una modificación al alza respecto a las rentas que podían acceder a esas becas y también al dinero que se da en cada uno de los tramos, por lo tanto mejoras que yo creo que va a hacer que desde luego el presupuesto que estaba destinado, que incrementamos este año, se vaya a gastar, y si hubiera que ampliarlo, pues desde luego se haría.
La red municipal se prepara con cambios en la adaptación, lo cuentan Monse y Isabel Begoña, educadoras en Villa de Vallecas.
No es que tú sueltes al niño y te vayas, puede vivir con en tu niño su proceso.
Puede ser una semana, 3 días o 15 o 20.
Si el niño todavía no está lo suficientemente adaptado, que pueda venir otro familiar, muchas veces el abuelo, la abuela, muchos dicen es que me da ganas de llorar. La adaptación la vivimos peor los padres que los niños.
Un nuevo curso que arranca el próximo jueves.
Y una vuelta al cole costosa. Nuevo estudio, esta vez de la OCU, sobre el gasto que supone el regreso a las aulas. Quique Díaz.
Calculan que el gasto escolar medio es de 2.588 euros por hijo. Pero de esa cantidad, ¿cuánto se destina a los libros, la mochila, los cuadernos, la ropa o el estuche? Preguntamos a Enrique García, portavoz de la OCU.
Nosotros ciframos en unos 580 euros esos gastos iniciales de vuelta al cole de media, pero luego hay que añadirle mucho, que tienen continuidad a lo largo del año.
Cada vez es más cuantioso el gasto de las familias en comedor y en extraescolares, y muchas familias no tienen posibilidad económica de costeárselo.
De ahí que nosotros pidamos pues la extensión de los programas de beca, de ayuda, pues que permitan ese desahogo económico a las familias.
Las familias madrileñas un año más serán las que más se gasten, 800 euros por hijo de media, más que el resto del territorio nacional.
Volver a clase es volver también a dedicar gran parte del día de cada niño a aprender, a la enseñanza, y menos tiempo, obvio, para el ocio. Y en ese ocio ocupa un lugar importante en los niños españoles y también del mundo del videojuego. Hoy es el día de la industria del entretenimiento que más factura en España. Alejandro Cabello.
Hoy se celebra el Día Mundial del Videojuego, que va desde los más clásicos hasta las últimas propuestas. 20 millones de personas en nuestro país practican esta afición con un perfil bastante variado. Fernando Rodríguez es director general de Outright Games en Europa.
Ya no podemos hablar de un cliché, ¿no?, de gamer. Ahora está muy expandido y lo tienes desde un jugador de fútbol, un jugador de baloncesto, hasta una persona que le gusta jugar a los juegos de rol, etc. O sea, ahora mismo es un hobby muy expandido.
Esta industria tiene un impacto económico de 3.055 millones de euros y genera casi 23.000 empleos directos e indirectos. Madrid in Game es una iniciativa propuesta por el Ayuntamiento de Madrid con la que quieren convertirse en referente de este sector. Ángel Niño, delegado de innovación.
Muchos jugadores necesitan un espacio en el que desarrollar sus habilidades y sobre todo jugar en equipo, es decir, al final muchos jugadores, entre los que me incluyo, juegas desde tu casa, pero al final sí que quieres verle las caras y se genera más diversión jugando en equipo. Por tanto, desde el Ayuntamiento de Madrid tenemos este pabellón que está totalmente abierto todos los días de la semana a cualquier madrileño.
Madrid cuenta en la actualidad con 43 grados de formación relacionados con este sector.
Hay más noticias que nos deja este jueves 29 de agosto de 2024 y las repasamos a las 8 y 9 minutos de la tarde en titulares con ayuda de Carmen Pizarroso. La Dana en Madrid, precipitaciones que se alternan con claros de sol.
Toda la región seguirá mañana en aviso amarillo por tormentas hasta las 4 de la tarde. Más de la mitad de España está hoy bajo avisos por lluvias y tormentas. La temperatura ha bajado de los 30 grados por primera vez en 2 meses.
Los abogados españoles de la defensa de Daniel Sancho ya trabajan para recurrir la sentencia de cadena perpetua que le ha impuesto un tribunal tailandés.
Es considerado culpable del asesinato premeditado del colombiano Edwin Arrieta. En principio va a ser trasladado a una prisión más dura. El abogado en España de la familia del cirujano dice que están satisfechos y que no se opondrán a que cumpla la pena en España.
Dos comunidades dan el paso contra la ley de amnistía.
Murcia y Castilla y León. Esta última presentará antes del día 11 de septiembre, que es el plazo, cuando cumple ese plazo, un recurso de inconstitucionalidad contra la norma, al entender que vulnera el principio de igualdad entre todos los españoles.
Los precios se moderan en agosto.
Tercer mes consecutivo a la baja, el IPC se sitúa en el 2,2%, su valor más bajo en lo que va de año, sobre todo por los carburantes, los alimentos y las bebidas no alcohólicas.
La princesa Leonor ingresa a la Escuela Naval Militar de Marín en Pontevedra.
Lo ha hecho hace apenas una hora. La princesa Leonor estudiará ahí, donde recibió formación castrense también su padre. Entra como guardamarina de primero del Cuerpo General de la Armada. En Marín completará su formación hasta finales de diciembre para después embarcarse en el crucero de instrucción Juan Sebastián Elcano.
Y macroboda por todo lo alto en San Sebastián de los Reyes.
En unos minutos, a las 8:30, se van a celebrar 18 bodas a la vez con 18 novias y 18 novios que se dirán el sí quiero en la parroquia de San Sebastián Mártir. Es la primera celebración de este tipo que se hace en España.
Y todavía lo que no ha habido celebraciones de este otro tipo, que hay muchas personas con el colmillo algo torcido.
Yo me voy a apuntar al macrodivorcio.
Pues eso, nos quedamos de momento con la macroboda en San Sebastián de los Reyes y esperemos que a estas 18 novias y 18 novios no les toque celebrar un macrodivorcio, al menos en unos años. Oyentes, ¿qué les hemos preguntado? ¿Qué nos han dicho María Rabanal?
Lo contábamos al inicio de este informativo y lo contará ahora nuestra compañera del tiempo. La Dana ha traído numerosas tormentas a la capital. La gota fría, como se suele denominar en este periodo del año, pone en riesgo numerosas cosechas, especialmente por el temido granizo. Contaba nuestra compañera Paloma Nolasco que en la comunidad hay desde hace unos años generadores de yoduro de plata que se encargan de reducir el tamaño del granizo y que se considera una técnica respetuosa con el medio ambiente. Así que hemos preguntado a los oyentes, ¿están ustedes a favor o en contra de la utilización de estos sistemas para modificar el clima? Sara dice que le parece bien para evitar que se echen a perder los cultivos en momentos claves como el actual, y Julio considera que se debería dejar el clima hacer su naturaleza. Para responder, recuerden seguirnos a través de X en el Enfoque OM y mandarnos audios al número de teléfono 628 11 23 96. 628 11 23 96.
Gracias, María. 8 y 12 minutos de la tarde. Información de servicio. ¿Qué tal se circula a esta hora en las carreteras de la región? Daniel González, DGT, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora ya se han relajado todas las carreteras de la Comunidad de Madrid. No van a encontrar dificultades en ningún punto de las vías principales ni tampoco en las secundarias. Tan solo algo de complicaciones en la ronda M50 a la altura de Perales del Río en dirección a la A3. Pero el resto, como decía, se circula con total normalidad.
Pronóstico del tiempo, Dana, no Dana, gota fría, no gota fría, bueno, sí, gota fría. Ainhoa González, ¿qué tal? Cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes, bueno, pues estamos teniendo un mix.
Sí, bueno, un mix, un tiempo loco, un tiempo loco porque ahora entra un solazo por aquí que es que no me permite ni siquiera mirarte del brillo, que contrasta bastante con lo que me he encontrado yo. Decís siempre sureste o suroeste, pues me lo he encontrado yo en el suroeste hoy, lo que ha caído ha sido,
sí, bien.
Ha sido
es
la
que,
grande, la grande.
A ver, es que mucha, bueno, de hecho ayer cuando dábamos la previsión, habrá personas que hoy digan, pero si ayer decían que iba yo, y aquí no ha caído una gota, y esta mañana en cambio ha caído la mundial y durante la madrugada sí. En algunos puntos, bueno, porque ha sido una precipitación dispersa y de forma local muy intensa. Es cierto que en las últimas horas hemos tenido esa tregua de la que hablabas, con ese cielo mucho más abierto, con sol. De hecho, durante esos ratos de sol ha servido para que subiera la temperatura y por lo menos hemos rondado los 30 grados, pero en algunos puntos 8 o 9 grados menos que la máxima de ayer, ¿eh? Se ha notado el descenso de temperaturas. Hablaba de mix no solo por esta variabilidad que tenemos, sino también porque lo que estamos notando hoy es la entrada del aire frío, una vaguada que significa que se, como si se descolgase un poco de aire frío procedente del norte del hemisferio y permite que penetre ese aire más frío, empuja la masa de aire caliente que teníamos del norte de África y por eso esas temperaturas de días anteriores tan elevadas.
Eso es.
Y eso favorece, junto con esa borrasca que lo que hablábamos, de cara a estos próximos días sí vamos a sentir los efectos de esa dana. En principio, lo de hoy, esas precipitaciones no han sido una dana, que es una depresión aislada en niveles altos, sino ha sido el efecto de eso, de esa borrasca sumado a la vaguada, esa entrada de aire frío que ha provocado el descenso de temperaturas y también ese choque donde se juntan esa masa de aire frío del norte con la parte que tenemos de la masa de aire cálido desde el norte de África, pues donde llega a encontrarse esas dos masas de aire donde se produce la mundial, lo que decíamos, sobre todo si hay humedad, si hay una borrasca generándose.
Es que ha caído con fuerza, era esa lluvia. Primero caía por orientación, caía directa, diagonalmente, que creo que conduciendo es de las más peligrosas, y luego con fuerza, con virulencia.
Sí, rachas así de viento fuerte también, granizo en algunos puntos. Bueno, pues lo que decía, tenemos una tregua, pero seguimos con aviso activado. Además, lo comentaba nuestra compañera, que ese aviso no solo continúa hasta medianoche, sino que se extiende hasta mañana a las 4 de la tarde, porque todavía durante la madrugada, la jornada de mañana, pues podemos tener otra vez esas tormentas. Es cierto que en principio parece que las precipitaciones no van a ser durante esta transición de jueves a viernes, no van a ser tan intensas como las de la pasada jornada, pero entre viernes y sábado todavía hablaremos eso de localmente actividad intensa, se pueden producir de nuevo esas precipitaciones que dejen gran cantidad de agua, grandes acumulados en corto espacio de tiempo, que es lo más peligroso. Hay que revisar esos invernales, esas zonas de desagüe, hay que limpiarlas si tenemos hojas acumuladas, porque por eso se producen que esas inundaciones, que se aneguen zonas, porque no están bien limpios tampoco esas zonas de desagüe. Bueno, pues lo dicho, seguimos con esa posibilidad de precipitaciones, con ese riesgo, pero las temperaturas ya empiezan a remontar un poquito. Es cierto que mañana tampoco van a ser mucho más elevadas, pero recuperamos 1 o 2 grados, así que rebasaremos ligeramente los 30 en general. Y hoy, aunque ha bajado la temperatura, hemos estado rondando los 30 grados, pero claro, es que veníamos de valores de casi 40 en jornadas anteriores. Esto es más acorde a lo propio para estas fechas. Porque estamos despidiendo el verano meteorológico al que le decimos adiós el sábado. Bueno, pues ya estas temperaturas, que estén todavía rondando los 30 grados, son más propias de estas fechas. Y lo que decía, aunque ha bajado el termómetro, hemos tenido mucha humedad. Entonces la sensación era de bochorno.
Sí.
Y aunque hacía menos calor, pero era desagradable, era una sensación, pues eso, lo típico. Cuando hay humedad y temperatura elevada, es todavía peor la forma de llevar ese calor que en días más secos. Y lo que comentaba, mañana, por si acaso, bueno, y en las próximas horas, sobre todo durante la madrugada, otra vez, previsión de precipitaciones, así que mucha precaución. El aviso mañana hasta las 4 de la tarde, ya de cara al fin de semana. Seguiremos con algunos restos de precipitación, pero parece que va a ser ya de forma más dispersa, algún chubasco residual. Pero
sí,
ya
algo más,
no,
mucho
sí,
más aislado, claro.
Algo no. más aislado, aún así los planes al aire libre, dependiendo de la hora, bueno, eso pues es. pueden verse perjudicados. Y las temperaturas, que se mantienen sin grandes cambios el fin de semana. Lo dicho, estamos con esta tregua ahora, con este impas, pero después se pueden reactivar esas precipitaciones, así que mucha precaución.
Bueno, aprovechemos esta tregua porque nos ha dicho y hemos dormido de maravilla.
Ah, sí. Bueno, y esta próxima madrugada mejor, ¿eh?
¿Ah, sí?
Porque, claro, repercute esa entrada de aire más frío.
Bueno, para mí mejor es ya arroparme, ¿eh? Te digo también.
No,
para mí ya...
Pero es gustito también,
sí,
¿eh?
Sí, lo de
ayer, echarse algo
encima. Sí, lo de ayer, sí, eso a mí me encanta, eso a mí me encanta. Pero a mí ya arroparme. Que
pues esta noche...
Me regañan, me dicen, ¿cómo estás arropado? Sí, ya es demasiado. Ya
esta noche bajamos de los 20 grados por fin.
Fantástico.
Igual que hemos bajado de los 30 después de más de un mes de estar con temperaturas por encima, tanto de día como de noche, de esos valores.
Sí, es
así que esta madrugada perdemos más o menos 1 o 2 grados respecto a las temperaturas de la pasada noche.
Gracias, Ainhoa González, ya lo han oído, una tregua que muchos aprovecharán y yo creo que todos agradecemos después de un mes implacable. 8 y 18 minutos de la tarde, hemos repasado la información de servicio, hemos repasado parte o mucha parte de la actualidad, toca comentarla con Vicente Zabala de la Serna.
La operación retorno es solo el principio, pero ha de cumplirse despacito y con buena letra para encarar la vuelta al cole. Como si fuera esto un anuncio de la Dirección General de Tráfico, conviene repetir que lo importante siempre es llegar. Sin agobios ni prisas, pues lo que espera siempre puede esperar un poco más. Sucede cada fin de verano el mismo proceso de encarar la realidad donde no baten las olas con cadencia de pleamar para calmarte el espíritu. Es al contrario. Los medios repiqueteamos con sonido de viejo teletipo lo que has de encontrarte a tu vuelta. Las obras que harán de la ciudad una gincana, las que están y las que han de comenzar. Las líneas de metro cerradas que la complicarán aún más. El coste de los libros de texto y el material escolar que se ha disparado. Toda la sensación de paz acumulada emprenderá una fuga espoleada, una huida al galope, y entonces surgirá la nostalgia del olor de los espetos, de la brisa en tu piel, del último atardecer con el sol apagándose en el mar, en calma. Por eso, si aún apuras las horas, respira hondo, siente la vida, mira las estrellas de esta noche en el cielo moteado de pequeñas luces que dibujan mapas. Y recuerda, antes de regresar, despacio y sin prisa, que somos el tiempo que nos queda.
Pues el tiempo que nos queda a nosotros lo vamos a dedicar a Emilio del Río, a Fernando Rodríguez Lafuente, a libros, a canciones, pero también, que nos perdonen ambos, que seguro que les interesa, a Cine Cartelera con María Rabanal.
Llegan los estrenos de cine a El Enfoque y hoy os traemos una edición muy española.
Nos vamos a separar.
Volveréis es una comedia de amor casi clásica que cuenta la historia de la directora Ale y el actor Alex, los cuales deciden celebrar su separación con una fiesta, influidos por las ocurrencias del progenitor de ella, que piensa que se deberían festejar los divorcios en lugar de las bodas. Este anuncio deja perplejos a sus seres queridos, pero ellos se mantienen firmes en la decisión de separarse. Una película que es, en palabras de uno de los actores...
A mí lo que me gusta es que parece una comedia. Pero realmente es un drama sobre la crisis, sí, sobre la crisis de los 40 y un elogio al matrimonio, clarísimo.
Un film donde además hay un hueco para la cinematografía, el cine dentro del cine, que cuenta con el padre del director, Fernando Trueba, actuando también como progenitor. The students had a month to write the letter. El método Farrer narra la historia de un maestro de instituto retirado que encargó a sus alumnos escribirse una carta a sí mismos. 20 años después, el profesor irá entregando por correo postal a cada alumno aquellas misivas. Las conversaciones entre el profesor canadiense Bruce Farrer y la directora española Esther Morente nos han permitido presenciar la entrega de la última carta. Para la directora, un documental que habla sobre...
Es un documental con un tema universal de la identidad del ser humano, las grandes preguntas que nos hacemos como quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, y donde la emoción es el principal protagonista.
Una oportunidad para reflexionar sobre la educación y abrazar a nuestro yo adolescente. Cerramos la agenda de hoy con Take What You Want, canción de la banda sonora de Crow, El Cuervo, que vuelve a la gran pantalla reiniciando la saga de 1994, en la que un joven trata de vengarse de los asesinos del amor de su vida.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy cerramos la jornada intersemanal con el Real Madrid. Desde las 9, el equipo de Carlo Ancelotti visita el Estadio de Gran Canaria para enfrentarse a Las Palmas. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Para los oyentes de podcast.
Para los escuchantes de la radio de toda la vida.
Para gente curiosa.
Para los amantes de las entrevistas.
Los sábados a las 12 de la noche, invitados de todo tipo, charlan con Isabel García Regadera, en Onda Madrid.
La Regadera, una cita con la palabra y la música.
En El Enfoque, Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente, entre una fuente y un río.
Que ya pasó por esta vida y no viveu.
pode ser mais, mas sabe menos do que eu. Porque a vida só se dá pra quem se deu, pra quem amou, pra quem chorou, pra quem sofreu. Ai,
8 y 24 minutos de la tarde, entre una fuente y un río, encontramos a estos dos bestias de la comunicación y del enfoque. Emilio del Río, Fernando Rodríguez La Fuente, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien. ¿Qué tal vosotros?
¿Qué tal?
¿Qué tal, Emilio?
Tardes, ¿cómo
Oye,
estáis?
Hola,
Fernando.
¿Estáis por
hola.
El Mercadona con la piña volteada o no, Fernando?
No.
No, no. Tú tampoco, Emilio, ¿no? Con esto de ligar ahora en los supermercados y mandar señales según pongas el alimento y demás, ¿esto no va con vosotros?
No. La verdad, no sé, Emilio, me da la impresión que también.
No, me da, es que quiero tener esa impresión.
Somos de otro siglo, ¿sabes? O sea, aquí ya no nos movemos por décadas, nos movemos por siglos.
Sí, pero soy del siglo de cuando se hacían las cosas bien, ¿no? No así.
Del siglo XX, sobre todo la claro. segunda mitad del siglo XX.
Claro. Claro,
claramente, ¿no?
Porque esto de ligar metiendo un plátano o una piña al revés o tal, esto no... se ha perdido todo, pasa? Fernando.
¿Pero ¿y qué es lo que hacen? Es que no lo sabía.
Cuéntanoslo, sí, pues no tenemos ni idea.
Ah, ¿no? ¿No lo habéis visto?
No,
es que
no,
como...
no, no, además no, para saber... Y...
Pues esto básicamente...
No creo que lo haga, pero nunca se sabe.
El nacimiento, ya sabéis que esto a lo mejor el nacimiento ha sido del clásico tiktokero o streamer o creador de contenido que a lo mejor se lo ha inventado, se ha grabado sí. a sí mismo en el Mercadona haciéndolo. Pero al final se ha creado una corriente de ligoteo y flirteo en los supermercados. Y dependiendo del alimento que pongas en el carro, dependiendo de ciertos gestos que hagas, como por ejemplo chocar un carro, así que no os despistéis, porque ya si chocáis sin querer, ya es que estáis metiendo ficha a la persona en concreto. Pues dependiendo de todo eso que hagas, pues estás ligando.
Oye, la primera impresión es así, a bote pronto, porque es la primera vez que lo... La primera vez que lo digo,
Venga, titular.
Titular. Estos se aburren muchísimo.
Sí, totalmente.
Sí,
totalmente. O sea, la gente se aburre, fíjate, con la de cosas que hay que hacer, ¿no? Por ejemplo, oír Onda Madrid y oír El Enfoque y cosas por el estilo. Esto, la verdad, es que son cosas... No sé, Emilio, y...
La verdad que
pero me voy a ahorrar el adjetivo. Me voy a ahorrar,
para chascarrillo está muy bien, pero ya si te lo tomas en serio dices, joder, qué lástima.
Has dicho una cosa, sí, Jesús, exacto. que yo llevo dándole vueltas y que quiero escribir algo sobre eso. Creadores de contenido. O sea, sí, ¿qué narices es eso de creadores de contenido?
Creadores de contenedores.
Cuando alguien dice memeces, por no decir otra cosa, estupideces en las redes sociales...
Bien dicho.
Mensajes vacíos. O sea, que solamente... O sea, yo qué sé, hoy me he puesto estos pantalones azules... Sí, pero ni siquiera llega al nivel de moda, porque, ojo, es que a mí si alguien marca la moda me parece extraordinario.
Claro, eso es un verdadero
creador
de contenido.
¿Dónde está la jerarquía? ¿Dónde está el conocimiento? ¿Dónde están los valores? ¿Dónde está el buen gusto? ¿Dónde está el filtro? ¿Dónde está la excelencia? Esa gente mediocre.
Yo me quedo con la reflexión.
Absolutamente nada, pero tiene un canal en una red social y a eso lo llaman creador de contenido.
Yo me quedo con la reflexión que ha hecho Fernando, que mientras están ocupados creando esos supuestos contenidos o tal, están dejando de hacer otras cosas tremendamente interesantes, que es lo peor de todo, el sacrificio del tiempo, ¿no?
Nosotros nos podemos llamar creadores de contenido también.
Hombre,
entonces, ¿no?
No, pero nosotros con mayúsculas y con todas las de la ley, solo que...
A ver si nos confunden.
Tú. A ver si...
A ver, se piensan que tenemos un canal de TikTok.
Nosotros somos...
No, que lo malo no es tener un canal, lo malo es decir... tonterías.
Esta noticia la uno
que,
yo.
Ya, Jesús,
sí,
una
Fernando.
Moda por otra. ¿Y qué me dices de los que se bañan con el bañador y debajo llevan el calzoncillo?
Sí, esto...
¿Qué
esto
se ha puesto de moda este verano?
Y que, bueno, ya lo he visto yo muchas veces esto
sí,
lo veo
eso,
yo. Bueno, esto lo veo
lleva
yo.
Tiempo.
Pero, fíjate, yo siempre he querido buscar la motivación funcional, pragmática. Pragmática, que es...
Que tiene que ver con la higiene.
Yo lo buscaba por aquello del forro de dentro del bañador que te roce o lo que sea, y a lo mejor con el calzoncillo menos. Lo que no encuentro nunca, me rebatía enseguida el que lo hace, porque va enseñando antes de meterse en el agua, va enseñando a propósito el calzoncillo. Es decir, lleva el calzoncillo levantado o el bañador algo más bajado para decir, oiga, que sepan que yo llevo aquí los gallumbos. Y digo, ya sí que me
qué
ha
horror.
Roto. Me ha roto
qué
mi
horror.
Defensa.
Qué horror. Qué
sí,
horror.
Sí, sí, sí.
En fin, que nada, macho. Bueno, en fin.
Esto es el verano, es terrible. Es que es terrible. Agosto
a ver
es terrible.
Si termina, a ver si termina.
Ya queda menos.
porque a la gente se le va la olla a Camboya.
Me ha gustado, ¿no? Me ha gustado lo que decíais, que además lo habéis sostenido los dos en diferido, pero lo habéis sostenido los dos de el tiempo que tienen, lo que dejan de hacer, la utilidad, dónde está, porque lo uno a esa otra noticia que saltó hace aproximadamente un par de semanas, en la que había salido la encuesta de que Generación Z, o los que están ahora en universidad y demás, lo que quieren es retirarse antes de los 30.
Sí, sí, sí.
¿Os acordáis que salió? Que yo me quedé, sí, yo me quedé anonadado. Yo me quedé anonadado.
Que no den ideas a la vicepresidenta del gobierno.
Sí, 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 claro, es lo que vi. Digo, ya está, a partir de los 30 ya, pues algún tipo de subsidio y ala, y a vivir.
¿Y quién paga todo eso?
Claro, sí, porque no da tiempo a generarlo, no da tiempo a llenar la caja si trabajas hasta los 30.
Es lo que dice Emilio. Mira, uno puede tener valores cristianos, mahometanos, democráticos, elitistas, aristocráticos, proletarios, pero valores.
Pero tiene algo,
esto es,
claro.
Esto es el apoteosis de la banalidad.
Bueno, sí, eso es, sí, sí.
Pues vamos al contrapunto.
Es el apoteosis de la banalidad, porque ya es una banalidad,
sí,
que además no les digas nada porque te van a contestar eso que ya es la leche y dices, oiga, caballero. A mí cada vez que me llaman caballero, macho, o sea, me tengo que tomar un whisky. O sea, bueno, porque sí, claro, es que, oiga, mejor, caballero.
Mejor, ¿no? Caballero que boomer, ¿eh? Que si no te saltan con lo de boomer y ya no veas.
Ah, pues, sí, pero como no sé lo que significa, me da lo mismo.
Vamos a poner el contrapunto a todo esto y vamos a llenar el tiempo de utilidad a los que nos estén escuchando, que yo creo que lo están deseando, y vamos a hacerlo con una canción que, con razón, Fernando Rodríguez Lafuente se podría haber enfadado conmigo, porque claro, una canción así, o una banda sonora así, no se puede retener 7 días. Había que haberla soltado hace 7 días. Bueno, pues ha estado aguantando pacientemente Fernando Rodríguez Lafuente, tachando palitos en su pared, diciendo, aquí me tienes, Jesús, jueves 29 de agosto. Esta vez sí que suena. ¿Qué estamos escuchando, Fernando Rodríguez Lafuente?
Pues estamos escuchando la maravillosa banda sonora de la película Feliz Navidad, Mr. Lawrence, protagonizada por David Bowie y precisamente por el autor de esta banda sonora extraordinaria, que es Ryuichi Sakamoto, el gran compositor y músico japonés que murió, y era un poco en homenaje también, como el libro Timba de Japón, pues era un poco para hacer esta especie de doble homenaje, pero sobre todo a ese gran músico que era Ryuichi Sakamoto, que entre sus bandas sonoras tiene esa obra maestra que es El Último Emperador, por ejemplo, ¿no? De Bernardo Bertolucci. Y de ahí va la música. Recomiendo apasionadamente a nuestros oyentes escuchar cualquiera de las músicas de Ryuichi Sakamoto, porque complementa muy bien lo que es casi una música tradicional japonesa, como este arranque que hemos escuchado y como estamos escuchando ahora, con otro tipo de composiciones, digamos, más contemporáneas. Por lo tanto, me parece una música que además, efectivamente, como bien decía también Emilio, para cerrar el verano de una vez, no viene ni que pintada, vamos.
Pues fijaos, os voy a contar algo, me pone un poco los pelos de punta porque quedaba perfecta, efectivamente, para poner un broche a un buen verano, cara alegre, cara incluso nostálgica, pero de las que arrancan una sonrisa, ¿no? Nostalgia de un verano que está terminando, pero esto sucede también, porque los veranos tienen ese efecto. Y es que justo, escuchando la banda sonora, me ha saltado en una de las televisiones del estudio las imágenes del tifón en Japón. Y
fíjate,
qué pena, fíjate. Y qué desafortunadamente bien traída está la canción, porque también acompaña a este tipo de imágenes.
Duda,
que nos hacen ver lo afortunados que somos, porque la verdad que fijaos, he visto ahí un rotulado, no voy a decir dónde, pero miles de vuelos cancelados, hombre, yo no creo que sea lo más importante que tengamos que decir del tifón en Japón.
Lo más importante es que iban 3 muertos.
Exacto, sí. No que mucha gente se está quedando sin viajar allí, pues miren, pues desgraciadamente es una cornada a las vacaciones, pero hombre, más importante está las casas y los tejados que he visto volar y los muertos que han pasado en balance, los heridos, algún desaparecido que hay ya. En definitiva,
iba a decir que volvamos a lo que decía Emilio, volvamos a jerarquizar valores.
Eso
es. Esto de jerarquizar les molesta mucho a algunos, pero como tampoco saben qué significa el verbo, no nos tenemos que preocupar.
Claro, claro. Pues vamos a quedarnos con la parte más amable, porque es el poder de las bandas sonoras buenas, que acompañan a muchas situaciones, ¿verdad? Y a muchas emociones.
Exacto. Y a muchas imágenes.
Y también nos llevan a las deliciosas historias de la taberna Kamogawa.
Sí, señor. Las deliciosas historias de la taberna Kamogawa, escrita por Isashi Kashiwai, un escritor japonés. Bastante curioso es este Kashiwai, ¿no? Es de Kioto, de 1952. Lo digo curioso porque es que estudió odontología en la Universidad de Osaka, se licenció bien y volvió a Kioto, y en Kioto montó una clínica dental. Pero entre la clínica dental y demás, pues empezó el tío a escribir unos libros impresionantemente raros, en principio, que eran estos, que fue el primero que se publicó en España, con un éxito de ventas en todo el mundo, ¿eh? Se llamaba Los misterios de la taberna Kamogawa, que lo publicó Salamandra, la misma que publica ahora las deliciosas historias de la taberna Kamogawa, y que además se ha convertido en una, ha hecho casi 8 libros y una serie de televisión para el canal, digamos, público japonés, que es la NHK Televisión, ¿no? Es un fenómeno internacional, ¿no? Pero yo, si tuviera que titularlo, lo titularía algo así como el esplendor de la rutina, ¿no? Ahora también que estamos con esto del verano y que hay gente que busca aventuras y tal, ¿no? Pues no hay mayor aventura a veces que una rutina deliciosa, ¿no? Y de ahí vienen las deliciosas historias de la taberna Kamogawa, ¿no? La taberna está escondida en una calle que se podría decir casi callejuela, ¿no? Una especie de estrecho en Kioto. No pone un letrero, pone nada, ¿no? No sabemos, ¿no? Ahí está la taberna Kamogawa, que es una casa de comidas con apariencia de casa de comidas, es decir, discreta, digamos popular, ¿no? Y que la lleva un antiguo policía, Nagare Kamogawa, como el título de la taberna, y le acompaña a su hija Koishi, ¿no? Pero ¿quiénes son los clientes de la taberna Kamogawa? Pues son gente que llegan por una nota casi anónima, que aparece en una revista gastronómica, o a veces porque por el boca a oído, ¿no? O porque alguien se lo ha recomendado, porque no tiene ninguna publicidad y, como os digo, la taberna no tiene título. ¿Para qué llegan?
Sí.
Es una cosa curiosísima. Bueno, llegan porque los clientes buscan que Nagare y Koshiri, padre e hija, recreen un plato del pasado, ¿no? Unos guisos que han sido perdidos en el tiempo, pero que pueden contener las claves de historias olvidadas o de promesas de felicidades, digamos, futuras, ¿no? Y esa es la cuestión. Todas las historias que componen este libro, de las deliciosas historias de la taberna Kamogawa, tienen la misma estructura. Alguien aparece en la taberna, le reciben, se pega un homenaje extraordinario, así como para empezar a hablar, y pasa, después de esa primera comida, de bienvenida, pasa por un estrecho pasillo donde en las paredes están colocados los platos que ha ido confeccionando Nagare, a un despachito donde Koishi, la hija, toma nota sobre el asunto que le trae al cliente. Y es la búsqueda, pues, de platos anhelados, ¿no? En este caso son seis comensales. Por ejemplo, uno, un nadador olímpico que está obsesionado con un sencillo Noriben que le preparaba a su padre todos los días. Otro, una afamada periodista gastronómica que desea averiguar por qué el plato preferido de su hijo son las hamburguesas. Un empresario que sueña con volver a saborear los fideos chinos que comía en un puesto callejero cuando de joven soñaba en ser actor. Pero eso después tiene unas consecuencias. Y como os digo, le preguntan, le piden ese plato, Nagare, el padre, lo investiga, si tiene que desplazarse a determinado sitio para buscar si había ese restaurante, cómo ha sido o cuál era el plato, lo busca, y a los 15 días, generalmente, vuelve ese cliente, le dan a ofrecer el plato que en teoría estaba buscando y le preguntan si ha sido el plato que él buscaba. Y por lo general el cliente se queda absolutamente sorprendido. ¿Qué es lo que une estas maravillosas historias? nuestras deliciosas historias? Pues, bueno, una gastronomía que os puedo asegurar, y con Carlos Maribona lo hablábamos, ¿no?
Sí.
Que es que empiezas a leerlo, y sea la hora que sea, te empiezan a dar unas ganas de comer, que no te quiero ni contar, porque es absolutamente delicioso. Unos cuentos llenos de sensibilidad, una sensibilidad que parece tan, sí, tan natural, que verdaderamente te emociona, y sobre todo el enigma y la investigación. No olvidemos,
claro,
que el cocinero Nagare era un antiguo y eficaz policía, es decir, que él sabe los resortes y los oficios de la investigación. Así que
oye, pues lo tiene todo, ¿eh? Porque hay detectivesco, investigación, algo de suspense, también salpicado de gastronomía, eso es, lo tiene todo.
Es
estas deliciosas historias de la taberna Kamogawa. Sí, Fernando.
Tienen una cosa rápida, y es que, bueno, ¿y cuál es el precio? ¿Qué es lo que cobran? Y siempre terminan, cuando el cliente llega muy agradecido, dice, bueno, ¿cuánto les debo? Dice, le damos este número de cuenta y usted ingresa lo que considere. Y ahí se queda la historia. Las deliciosas historias de la taberna Kamogawa y Sashi Kashiwai, editorial Salamandra.
Pues sin duda hay que echarles un vistazo. Y me vais a permitir, permíteme, Emilio, porque a las 8:40 de la tarde, ya que estábamos hablando de intentar dar noticias por lo menos positivas, pues aunque sea por 3 días, pero parece que tenemos una. Rafa Cerro, cuéntanos.
Jesús, Fernando, Emilio, os sirvo una buena noticia en cuerpo de letra pequeñito de momento.
Claro.
Tregua, pero Israel y Hamas acuerdan 3 días de pausa humanitaria en Gaza, es para vacunar de la polio. Por lo tanto, es una noticia muy buena, porque probablemente significará que dentro de 20 años o del tiempo que sea no tengamos por ahí una persona machacada por algo tan terrible como sigue siendo la poliomielitis. La cuestión es que la guerra continúa, o sea, no puedo deciros que esto sea un principio de nada, pero así estamos. Israel y Hamas han acordado, repito, este jueves una pausa humanitaria de 3 días en Gaza para vacunar de la polio, tal y como pedía la Organización Mundial de la Salud, porque de ahí surgió la iniciativa. ¿Por qué? ¿Por qué surgió? Porque se detectó en el enclave, o sea, entre los gazatíes, el primer positivo de poliomielitis en 25 años. Era un bebé palestino de 10 meses que no estaba vacunado. La campaña comienza casi ya, comenzará el domingo en el centro de la franja. Repito, durará 3 jornadas y servirá para que al menos estos chicos no se puedan contagiar de polio. Pero pocas cosas vacunan contra las bombas, claro.
Eso es, el sinsentido. Gracias, Rafa Cerro, de evitar a través de la vacuna del polio que mueran de la polio, pero en cambio, cuando finalicen esos 3 días, pues a lo mejor mueren como daños, ya sabéis, colaterales, que se les dice militarmente, pues esta población civil. Con lo cual, este sinsentido, ¿no? Paramos 3 días para vacunar, para algo que a lo mejor luego no llegan a desarrollar porque nos los hemos cargado de otra forma. Así son las cosas. Emilio del Río, el libro del desasosiego.
Sí, pero antes de comentar el libro de Pessoa...
Sí.
No he leído el último de Kamogawa,
La taberna,
Las deliciosas, pero leí el otro, el de los misterios, y es una novela deliciosa. Estoy absolutamente
recomendable,
de acuerdo.
100%.
Es una de las cosas que hay que leer.
Claro,
porque este pequeño restaurante de Nagare y de su hija Koishi no solo sirve comida, como decía Fernando, es que sirve recuerdos y emociones.
Exacto.
Entonces esos platos que recrean traen de vuelta las memorias.
Hay que ver la memoria gustativa también, qué fuerte
que
es.
Claro, entonces es que somos eso, somos memoria.
Sí.
Sí, y la comida también, iba a decir sobre todo, ¿no? También, ¿no? Y luego, sin ser pretenciosa, toca el corazón.
Claro.
Y nos recuerda la importancia de las conexiones humanas y de los recuerdos que nos definen. Totalmente. Frente a tanta tecnología y tantas cosas, dice, oye, somos memoria. Y los recuerdos y esas conexiones humanas son pues lo que le dan sentido a la vida. Así que deseando leer el libro que ha traído hoy Fernando, Las deliciosas historias.
El que traes
yo,
tú...
El otro lo leí porque lo trajo también Fernando.
Sí. El que traes tú, Emilio, a priori le hunde a uno, ¿no? Que busca quietud, que busca un poco de calma y de repente se topa con, ¿qué es esto? ¿Un manual del desasosiego?
El libro del desasosiego, yo creo que es una de las grandes obras del 20. Está escrita por Fernando Pessoa, uno de los grandes escritores del 20 también, portugués, nació en Lisboa en 1888, en fin, luego se fue a estudiar con su madre, que se había quedado viuda y se casó con
en segundas nupcias con un comandante que fue nombrado cónsul en África del Sur, se fue a África del Sur y luego volvió ya a Lisboa en 1905 y escribió casi toda su obra con heterónimos, es decir, no firmaba él, firmaba con otros nombres, Alberto Caero, Ricardo Reis, Álvaro de Campos, ¿no? Y se hizo especialmente famoso después de su fallecimiento, ¿no? El 30 de noviembre de 1935. De hecho, el libro del Desasosiego se edita en 1982.
Exacto.
Y lo firma, no lo firma él, lo firma Bernardo Soares, ¿no? Y es una de las grandes obras del 20. Y como decía Pessoa, en estas tardes de moradas del verano, qué bonito eso, ¿no? Pues en estas tardes de moradas de agosto creo que es uno de los libros que uno puede y debe leer, ¿no? Que tiene tiempo y esa situación de, digamos, de tranquilidad. ¿Qué es el libro del desasosiego? Ya hemos dicho de quién es. Pues no es una novela, es más fácil decir lo que no se es que lo que se es, ¿no? Como es más fácil descartar que elegir en la vida. No es una novela en el sentido tradicional, es una recopilación de fragmentos, de reflexiones, de observaciones, que todo junto forma un diario íntimo de Pessoa, con un aire melancólico, ¿no? El que tiene él. El protagonista, que es Bernardo Soares, es un tipo ensimismado que reflexiona sobre la vida, sobre la existencia, sobre la naturaleza del ser humano, y a través de estos pensamientos, de estas reflexiones, te va llevando Pessoa hacia su universo interior, ¿no? Y esa búsqueda constante de sentido en un mundo que parece desprovisto de él, con un estilo poético y con un punto filosófico, pero en el buen sentido, porque uno dice filosófico, dice, qué tostón, qué rollo, no. La filosofía te ayuda a pensar, te ayuda a hacerte las preguntas.
Exacto.
Eso es lo que hace la filosofía y los clásicos, ¿no?
Y de ahí lo que decías de la tranquilidad, que me ha gustado mucho. Dedicar tranquilidad y dedicar la atención que merece, pues un buen libro o también, ¿por qué no?, una buena canción. Que sabéis que nos aprieta mucho el enfoque en verano, que vamos reducidos, y no quería despedirme sin escuchar. Hablabas de un buen libro, Emilio.
Esta es una de las grandes cantantes brasileñas.
Vaya,
Marisa
vaya.
Monte, o que se quer, lo que quiere ser.
Lo que quieres, Marisa
que
Monte.
Quieres.
Y lo que queremos nosotros es más recomendaciones así. Emilio del Río, Fernando Rodríguez Lafuente, Libro del Desasosiego, Las deliciosas historias de la taberna Kamogawa. Y me quedo con ese mensaje que me ha gustado de verdad mucho. El central, bueno, hemos lanzado muchos mensajes que me han gustado, pero el que más y el mejor, el último. O sea, dedicar de verdad a cada cosa que hacemos la atención que merece, que a veces estamos haciendo una cosa y ya estamos en la siguiente, y es una pena, porque nos perdemos.
Es uno de los males de nuestro tiempo.
Sí, nos perdemos mucho en el camino. Pero bueno, para eso estáis, Emilio y Fernando, para guiarnos a través de ese camino y ayudarnos con recomendaciones para que no se equivoque la gente, como las cinco letras que estoy deseando que vuelvan. Pero eso será ya en la temporada que viene. Emilio del Río, Fernando Rodríguez Lafuente, gracias.
Un abrazo
fuerte.
Un abrazo a los dos.
Un abrazo fuerte. Gracias. Adiós. Sigue el enfoque en Onda Madrid con una entrevista relacionada con el Big Data y la psicología. Sigue el enfoque. Hoy queremos hablar en el enfoque de una radiografía generacional de necesidades, inquietudes y factores de cambio. Así se titula un estudio que arroja interesantes conclusiones tras analizar vía Big Data los millones de españoles que buscan terapia psicológica. Queremos saber más del perfil que esboza esta unidad de Big Data de la consultora de comunicación BConfluence, y para ello saludamos a Rosa Gómez Acebo, que es la CEO de esta empresa. Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jesús. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a vosotros, porque son muchos los datos que manejáis y lo bueno es que nos vais a ayudar a interpretarlos, que creo que es la clave de todo esto.
Exacto.
Por ir directos al grano, como Radio Pública Madrileña tenemos que dar un servicio a la población. El servicio es desterrar lo que aquí se concluye, entre otras muchas cosas, que hay que sacudirse la vergüenza, incluso la ira, en algunos casos, que aparecen para esquivar reconocer que tratamos nuestra salud mental o que estamos interesados en hacerlo.
Pues sí, la verdad es que sí. Eso está muy bien.
¿Cómo crees que habría que sacudirse esto? ¿Cómo uno se puede desterrar ese tópico? Quiero decir, ¿qué datos manejáis para ver que realmente muchas personas están interesadas en tratar su salud mental?
Bueno, realmente nosotros desde la unidad de inteligencia de datos de Big Data que hacemos ciencia de datos prácticamente, nosotros nos interesaba un montón hacer un estudio intergeneracional, es decir, saber qué diferencias había entre las diferentes generaciones, intergeneraciones en España, para saber cuáles eran sus preocupaciones, sus inquietudes, sus preferencias, que podían ayudarnos pues eso, a poder conocer mejor este tipo de perfiles y poder saber cuáles son sus principales preocupaciones, ¿no? Para ello nos pusimos a ello, a hacerlo.
9 millones de personas, si no me equivoco, habéis manejado o manejáis en el estudio, que buscan terapia psicológica según vuestra unidad de Big Data. Antes de entrar en detalle, ¿qué datos manejáis en concreto? ¿Qué buscan?
Bueno, realmente, a ver, ha habido un rastreo, un total de 35 millones de personas.
Ah, 35, de las cuales 9 buscan terapia psicológica.
Exactamente, mayores de 18 años siempre. Entiendo. Es un estudio inédito y bueno, y lo que hace, y realmente lo que se analiza, y este estudio está basado en 6 millones de datos, pero que son personas, las 35 millones de personas que viven y trabajan en España y buscan información o se expresan de una manera, pues a través no solamente de en internet en búsqueda, sino en redes sociales, en YouTube, en TikTok, por ejemplo, cuando preguntas con voz, oye, ¿me puedes decir cuáles son las principales inquietudes de las personas de los 18 años? O sea, tanto de voz como de vídeo, como lo que sea, pues son búsquedas que han tenido estas 35 millones de personas y se han cogido 6 millones de datos, de los cuales, como tú dices, ha habido 9 millones que realmente estaban buscando terapia psicológica. Es algo que nos ha sorprendido muchísimo porque pues se han tratado muchos temas que han sido importantes en estas búsquedas.
Bueno, déjame apuntar esto porque me ha llamado mucho la atención esos temas que habéis tratado. Fíjate, hablamos de 4 generaciones, Z, Millennials, Generación X, Baby Boomers. Entre 18 y 42 años priorizan conciliar vida laboral y personal o flexibilidad horaria. Los mayores de 43 años no, tienen otras prioridades.
Sí, por eso te digo que se ven muy claramente las diferencias intergeneracionales entre unas generaciones y otras. Por ejemplo, de los casi 5 millones, por ejemplo, de la población hasta los 26, de los centennials, que lo llamamos la población de los 18 a 26, está buscando el equilibrio entre vida laboral y personal, por ejemplo. Uh-huh. Y, por ejemplo, hay 4,8 millones que también quieren flexibilidad horaria y trabajo remoto. De esos centennials, como los llamamos, ¿no? Pero también, por ejemplo, pues está su centro de búsqueda es sobre la productividad laboral, es decir, que, por ejemplo, los de 27 a 42 años tienen su foco en el crecimiento y en el desarrollo profesional. O sea, se ven muy claramente las diferencias intergeneracionales de entre unos y otros, efectivamente.
Sí, sí, sí. Y otros datos que llaman la atención, entre 18 y 26 años, reconocen tener estrés y ansiedad, el 42% de ellos. Estrés y ansiedad entre 18 y 26 años.
Sí, es increíble. El problema de verdad está en que los que creen que tienen más problemas son los que menos deberían tenerlo. Porque a los jóvenes de entre los 18 y 26, el 42% de todos los que se han interesado pertenecen a esta generación. Es decir, hay más de 6 millones que hablan de ansiedad, de manejo de estrés, por encima de los que pueden hablar de hablar de ropa o de moda, que realmente, no sé, en mi generación, por ejemplo, a su edad, realmente lo que me interesaba era esto. Pues no, ellos están hablando sobre eso. Y si lo analizamos en proporción, por ejemplo, en su mismo segmento, la autoestima y la autoconfianza es increíble. Hay 3,2 millones que hablan sobre este tema. Es increíble.
Hay que recordar que todo esto, lo has explicado muy bien al comienzo de la entrevista, deriva de una unidad de Big Data que analiza, entre otras cosas, pues cuando hacemos esas consultas. Es decir, tenemos a chavales de entre 18 y 26 años haciendo consultas sobre estrés y ansiedad, lo cual es muy llamativo. El Big Data hace posible todo esto, ¿no? Yo creo que sin la ayuda de esta unidad es muy difícil dibujar este retrato de salud, de inquietudes mentales, sociales, laborales, emocionales de los españoles.
Exacto, porque realmente, Jesús, o sea, hay un montón de datos en internet que como tú bien sabes, además hay mucha restricción a la hora, por ejemplo, de legalmente de poder conseguir datos, etcétera, porque no puedes tomar datos que no son legales. Pero lo importante aquí es saber interpretarlos. Hay un montón de todas las personas actualmente, todo lo que buscan, todas sus inquietudes, lo hacen a través de dispositivos.
Exacto.
Es así, es una realidad.
Sí, sí, así es.
Y además es que no están nada cohibidos a la hora de hacer preguntas o de sus intereses. Tú ya sabes que muchas veces cuando te hacen una entrevista por la calle o que es visible o tal cual, tú pues muchas veces no contestas ni siquiera lo que realmente estás pensando, pero si tú estás solo en tu casa, un niño de 18 años que está en internet, está realmente buscando algo que realmente sí le interesa.
Exacto.
Por lo tanto, es totalmente fiable toda esta información y es súper valiosa tanto para las organizaciones como para los padres como para la administración.
Es
como
fiable,
para todos.
Es fiable y además es llamativo, pero es que es fiable precisamente porque se abren no llega a ser una persona, pero sí es algo que les da una respuesta. Se abren en este caso pues al altavoz inteligente. Es curioso, ¿no? No van al psicólogo, además a algunos les da vergüenza, lo decíamos, o incluso ir a reconocerlo, pero en cambio si acuden a ese altavoz o a esa fuente de información para ayudarlo. Vi yo hace poco un vídeo que, claro, te arrancaba la carcajada, pero cuando lo ves desde este prisma, no te hace tanta gracia. Que es que la niña se iba sola a su habitación a decir, Alexa, estoy triste. Y dices, qué pena.
Sí.
O sea, no se lo dice a los padres, pero se va a la habitación y en la habitación se lo cuenta a Alexa, que está triste. ¿No? Es muy interesante. El Big Data, para terminar, ayuda a definir. Está ayudando con todos estos datos que manejáis, esta unidad que tenéis en BigConfluence, os ayuda a definir, a etiquetar problemas, a un poco identificarlos. ¿Proporciona también algún tipo de salida, de remedio? Las respuestas, digo. Es decir, ¿el Big Data también ayuda a indicar algo que le haya servido a los jóvenes o que los jóvenes han dado por válido en cuanto a las consultas? ¿Algo en lo que confíen, algo de lo que se fíen?
Totalmente. Ahí realmente refleja todo lo que, pues no solamente como hablábamos al principio, las inquietudes, sino lo que realmente, pues oye, las preferencias que tienen.
Claro.
Eso ayuda muchísimo a poder definir muy bien la tendencia o a conocer mejor que, pues intergeneracionalmente, cómo va a ir evolucionando esos individuos y qué intereses van a tener. Y por supuesto ayuda muchísimo porque tú sabes muy bien que eso, al crear una tendencia, puedes poner solución y puedes ayudar muchísimo a las personas.
Un ejemplo claro, vuestra unidad de Big Data, de cómo la tecnología ayuda, que tantas veces se le señala y da miedo, incluso a veces se pone la gente los escudos, uy, la tecnología, que esto va a evolucionar demasiado y nos va a comer. Bueno, este es un ejemplo claro de la capacidad que tiene de ayudar y de prestar un servicio a la comunidad.
Sí, la verdad es que nosotros estamos súper contentos de haber podido tener esta tecnología y la verdad es que hoy en día, como tú dices, el Big Data está en todos los sitios, pero el poder mirar en ese océano de datos y saber y tomar esa información realmente relevante es muy complicado, o sea, es muy difícil. Nosotros porque tenemos una serie de algoritmos ya desarrollados.
Exacto.
Y que vamos desarrollando, lo vamos haciendo, pero es muy complicado. O sea, hay empresas que se gastan millones y millones de euros y de inversión y de recursos y todo para poder alcanzar ese gran océano de datos, pero una vez que tienen todos los datos no saben interpretar, no saben qué hacer con ellos. Entonces hay que saber muy bien cómo hacerlo y de una forma sencilla y precisa para que pueda realmente, como dices, ayudar. Porque si no, nada, nos morimos en ese océano de datos sin saber realmente qué es lo que nos están contando.
Muy bien, pues Rosa Gómez Acebo, a seguir dando esos servicios a la comunidad ayudados de la tecnología. CEO de BigConfluence, gracias por este tiempo y por este análisis.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y seguramente que si le preguntamos a la unidad de Big Data nos dirá que ustedes mañana quieren más enfoque, pues estaremos aquí a partir de las 7 de la tarde. Hasta entonces, descansen.